Desafortunadamente, el honor es una virtud que no se practica con la frecuencia debida. Dar nuestra palabra, hacer una promesa, comportarse éticamente, deberían ser compromisos más fuertes y seguros que cualquier proceso legal. La dignidad que nos distingue como personas debe vivirse cotidianamente en los detalles más pequeños y en las grandes empresas. Si queremos paz interior, orgullo por nosotros mismos y respeto por parte de los demás, nuestra buena reputación deberá ser la que exprese quiénes somos en realidad. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, en donde empezamos una nueva etapa, un nuevo año del programa, que espero noten con cosas nuevas, con cambios en los que buscamos estar actuales y dar un servicio ameno, profesional, verdaderamente útil para todos ustedes. Y el día de hoy trataremos el tema del honor. Una palabra que está en desuso y que quiero volver a poner en boca de todos, que quiero poner en práctica nuevamente, porque el cumplir una promesa, el dar nuestra palabra, debería ser siempre la opción real y verídica de nuestras acciones. Es decir, que la gente sepa que ese tipo de personas somos, que si yo dije que hacía algo, lo hago, y que si por razones realmente sorprendentes, increíbles, e inmanejables de mi persona, no lo puedo hacer, aclararlo de antemano, es decir, siempre ponerme en un nivel profesional, serio, no solo de mi trabajo, sino de mi vida personal, en cuanto a cumplirle a la gente con honor, con dignidad, con la postura de que pueden contar conmigo y que mi reputación es esa de una persona íntegra, que soy transparente y lo que digo no tiene una segunda intención o voy a tratar de salir ganando de una situación en particular, sino que verdaderamente me entrego con sinceridad y honestidad y que cuando no puedo cumplir algo, con la misma seriedad explicaré por qué sucedió y trataré de componerlo. Pero que no necesitemos un notario, un contrato, un testigo, que solo el decir voy a hacer esto, si me comprometo contigo, si digo que voy a hacer, lo cumplo, independientemente del trabajo que me cueste. Ser personas honorables debería ser el reto de este año y del resto de nuestra vida. Creo que en ese momento la famosa autoestima estará más fuerte que nunca. Nos sentiremos muy orgullosos de nosotros mismos. Viviremos tranquilos sabiendo que somos respetables y respetados. Y también sabremos hacia dónde dirigir nuestra existencia, porque las cosas se vuelven más claras de decir, a ver, ¿esto es honesto o no? ¿Esto me crece como persona o no? Y sobre de eso tomaré mis decisiones. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, el día de hoy empezamos con Maureen, que nos dice, me casé hace un año, tengo un hijo de 10 años y tengo muchos problemas ya que mi hijo quien lo ha criado soy yo. Y al entrar a una vida donde existe un hombre cabeza de familia, el cual le pone ciertas reglas que el niño no está acostumbrado, se han presentado muchos conflictos. El niño me ha mencionado en varias ocasiones que no quiere vivir con nosotros y que él entiende que yo quiero mucho a mi esposo y no lo tengo que dejar por él. Mi esposo muchas veces le ha gritado y me ha comentado el no soportar a mi hijo. y a la vez lo trata muy bien. No sé, necesito un consejo, gracias. A ver, Maureen, tú tienes esta relación con tu hijo mucho antes que la relación con tu nuevo esposo. Tú además trajiste a tu hijo al mundo y por lo tanto eres la responsable de su bienestar, no solo económico, sino también emocional y formativo. Por lo tanto, primero va este hijo. Mira que yo soy una persona que siempre digo que primero va el esposo, siempre y cuando el esposo sea el papá de los hijos. Si no es este el caso, aquí las cosas cambian. Claro que el pequeño te va a decir que te quedes con él aunque tu hijo se vaya. Tu hijo verdaderamente está buscando tu felicidad, pero la que se lo tiene que proporcionar eres tú a él. Cuando te casas, teniendo un hijo de otra relación anterior, lo ideal es que el que la siga criando, el que lo siga formando, seas tú. Tu esposo te puede dar sugerencias en la privacidad de tu habitación cuando el niño no esté enfrente y tú puedes o no tomarlas. Pero quien es responsable de la formación de este niño eres tú. Con el tiempo, él se pudiera ganar su amistad y respeto y por lo tanto tu esposo podría comentarle a tu hijo algunas reglas. Pero llegar después de 10 años y decir, yo soy el señor de la casa y por lo tanto tú haces esto y haces esto, lo que está provocando son los conflictos que estás viviendo, Maureen. Así que hay varias opciones. La primera es que te separes y vuelvas con tu hijo a ser la que lo cría y protegerlo y asegurarle su tranquilidad emocional, su acogimiento y la seguridad de saber que él es tu prioridad, como debe ser. La segunda es hablar con tu esposo y decirle, a ver, creo que nos estamos equivocando en la estrategia de formar a este niño. Este es mi hijo, yo voy a hacer estas cosas, pero sí necesito tu perspectiva masculina, sí necesito tu apoyo. En este momento trata de más bien convivir con él para que la relación de amistad crezca, mi querido esposo, y que tú me aconsejes la forma disciplinaria en privado y me dejes a mí atenderlo, de tal manera que el ambiente familiar mejore para ti y para mí. Pero definitivamente, el que necesita apoyo, comprensión y sentirse el número uno es tu hijo. Solo tiene 10 años, solo ha conocido una vida, tú y él juntos. Por lo tanto, Maureen, dale la tranquilidad de saber que no hay hombre que te separe de él, que no hay hombre que tú pongas antes que su bienestar. Espero que sigamos en contacto y que me cuentes cómo siguió todo. Fernando dice, sí, tengo un año separado de mi esposa. El próximo lunes es la firma definitiva de mi divorcio y yo no quiero terminar mi relación con ella. Es el amor de mi vida, pero ella ya no quiere nada conmigo. ¿Qué puedo hacer para recuperar su confianza y su amor? ¿Le firmo el divorcio o no le firmo? A ver, Fernando, tengo muy poca información. ¿Qué tal que si se separaron porque tú la golpeabas sin parar? ¿O ella te golpeaba a ti sin parar? Entonces, por más que sea el amor de tu vida, creo que no es sano que volvieran juntos. O porque eres un drogadicto, o ella es una adicta. Me explico, Fernando, necesito saber más contexto. Número uno. Número dos, si ella no quiere absolutamente nada contigo, no tiene ningún caso que no le firmes el divorcio, es tenerlo un poco atrapada, porque ya nadie va a trabajar del otro lado, se necesitan dos. Incluso con el divorcio firmado, yo he visto parejas que se vuelven a casar porque arreglaron diferencias, pero al parecer tú perdiste su confianza de alguna manera seria y definitiva, y se tarda mucho tiempo en recuperarse, y para algunas personas esto es un punto no negociable. Nunca más vuelven a querer intentar construir sobre algo que se quebró en un punto tan importante como la confianza. Te equivocaste tan seriamente que perdiste un gran amor, Fernando. Y tal vez esta sea la lección a aprender y mejorar y crecer sobre de esta para que tú estés más fortalecido y seas mejor persona. Pero no todo se soluciona en la vida, Fernando. Y no por el hecho de que tú la ames, ella automáticamente reaccionará y se quedará contigo. A veces está el precio de perder para siempre algo, de saber que no todo se arregla y por lo tanto poder lidiar con esa prueba tan importante, que no tenemos a la gente garantizada y que si nos arriesgamos a perder su confianza, nos arriesgamos a perderlo todo. Y que esta lección, Fernando, no solo sea para ti, sino para mucha gente en el auditorio que a lo mejor está poniendo en riesgo la confianza de quien es prioridad en su vida, como su esposa y sus hijos. Lo lamento, espero que pronto te sientas mejor. La tristeza, la soledad, el enojo, la frustración, todo es una parte normal de la muerte de un matrimonio, pero también espero que tengas la capacidad de reflexionar muchísimo sobre lo que pasó y que aprendas de esta lección de vida para la siguiente vez. Después está Marta, que me dice: buenas tardes, formamos una pareja con una relación de 13 años. Tenemos 3 hijos. Como todo matrimonio, hemos tenido problemas. Pero en esta ocasión el problema que tengo es que mi esposo en ocasiones llega del trabajo con el nombre de otra mujer pintado en el brazo, cosa que he dejado pasar. Se puede decir que la he perdonado, pero siento que ya son muchas veces que sucede esto. Él dice que se trata de un juego con su compañera de trabajo. Le pedí que se fuera de la casa porque veo que no hay respeto hacia mi persona. Por otro lado están nuestros hijos. Siento que esto pudiera terminar con nuestra relación. Él no quiere dejar en ningún momento a los hijos. Después de 3 días decido darle una oportunidad, aunque siento que las cosas no están muy bien. Quiero saber si hago bien con aceptarlo nuevamente, porque ya me ha mentido en otras ocasiones y siempre se lo perdono porque lo quiero y no quisiera esta separación. De hecho, pienso que somos una familia tranquila. ¿Qué debemos hacer en este caso? Porque ahora siento más desconfianza por las cosas que hace, pero también pienso en los niños. Ellos no tienen la culpa de nada. Gracias por sus atenciones. Efectivamente, Marta, los niños no tienen ninguna culpa. Siempre hay que tratar, en la medida razonable, con criterio y perspectiva, de mantener un matrimonio no solo viviendo bajo el mismo techo, eso es relativamente fácil, sino cariñoso, cercano, una verdadera relación de pareja. Cuando me dices que te ha mentido en otras ocasiones, no me dices si con otras mujeres, no me dices si este juego va más allá de apuntarse el nombre de una mujer en el brazo, si te ha sido infiel y que tú ya lo hayas perdonado constantemente. Porque, pues obviamente, dependiendo de lo que haya hecho tu esposo, pues es la gravedad del asunto y las decisiones que podrás tomar. Definitivamente el que llegue con nombres de mujeres escritos en los brazos es realmente, pues, infantil y evidentemente un acto agresivo hacia ti. Busca hacerte repelar. Ahora, Marta, vámonos, y yo sé que voy a dar un salto un poco extremo porque tienes razón en estar molesta, tienes razón en pensar en separarte con un hombre que está coqueteando con otras mujeres. Pero también pensemos si en estos 13 años ha habido una especie de descuido de tu parte. Si has estado alejada de él, si te has enfocado en los hijos, poniendo un poco al lado tu relación de pareja, si has sido muy rezongona, si no ha sido un lugar, un espacio, un momento agradable en la vida de tu esposo. De tal manera que él, al salir al mundo real, encuentra mujeres que lo tratan con atención, con juego, con diversión, con coquetería, todas estas cosas que debería de encontrar contigo, Marta. Créeme, no estoy justificando a tu esposo. Tu esposo hace pésimo de estar haciendo lo que hace y me parecería indispensable que se mantenga la relación con esta mujer a nivel de trabajo exclusivamente y que estos juegos tontos de escribirnos nombres y jajajajojojo se detuvieran inmediatamente. Pero también sé que un problema matrimonial se construye entre dos, Marta. Así que piensa también tu parte en este asunto, porque a lo mejor ahí pudiera estar la solución, que al tú darle un giro a tu actitud, al ponerle atención, al volverte a ser este novia que fuiste de él hace 13 años, también su interés por andar haciéndole ojitos a otras mujeres se reduzca. No lo sé, tú eres la que está casada con este hombre. Si tú crees que es un infiel empedernido, créeme que algún día también va a encontrar una mujer que haga que la situación se salga de proporciones y a ti no te quede de otra, que estés arrinconada para separarte, a pesar de que los niños la pasen fatal siempre. Entonces, la decisión es tuya, de acuerdo al nivel que estamos hablando, que no me queda claro en tu correo, y también de acuerdo a lo que sabes tú que es tu responsabilidad en este asunto. ¿Qué tanto control tienes para poder modificarlo de acuerdo a lo que fue tu conducta anterior? Si crees que tú misma descuidaste tu matrimonio y esto es un muy mal síntoma de este descuido, también está en tus manos cambiarlo y mejorarlo para que la relación se acerque y no haya tanto afán ni necesidad ni interés de estar buscando por otros lados lo que no corresponde. Espero que sigamos en contacto y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Marta.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
Y María nos escribió y dice: me casé con un hombre que no practica religión alguna, aunque me hizo creer que era católico. Yo lo soy. Nos diferenciamos mucho en educación y no deberíamos haber llegado tan lejos. No es malo, pero cree que lleva la razón. Tenemos 2 hijos de 9 y 11 años y desde el nacimiento del primero comenzamos a tener problemas. Como el bebé necesitaba atención, no podíamos hacer lo que queríamos, lógico. Ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche. Llega la niña y peor que peor. Se llevan 18 meses. Nos juntamos con 2 bebés y no teníamos tiempo ni para mirarnos. Trabajando y sin ayuda de ningún tipo, era para morir. Poco a poco la relación se fue enfriando, más por él que por mí, ya que las mujeres entendemos mejor el cambio que ellos. No aguantan una mala racha. Muchas veces me ha gritado quejándose por todo. Le comprendía, pero lo que no entiendo es ¿por qué nosotras tiramos el carro sin hablar? Después de 12 años estamos en las últimas. Ignoro cómo puedo recuperar lo que me parece imposible. No se sacrifica, grita. Los niños hablan como él, lo que han aprendido. Yo no levanto la voz jamás, y menos si sé que pueden oírme vecinos. Le quiero, no le amo. Puedo vivir con él por mis hijos sin amarle. Me adapto, aunque si muero, moriré sin haber sido feliz junto a un hombre. No importa, por mis hijos. Es un profesional con sueldo alto. Yo también trabajo y vivimos muy bien. Mis hijos no quieren salir de la casa que tenemos ni de broma. Me siento demasiado gastada y quiero llevar el barco como sea, pero sé que él no va a aguantar y, como insinuó en varias ocasiones, al final querrá separarse. Es triste pero real. No he hecho comentario con mi familia ni amigos. Muero de vergüenza. Por favor, écheme un cable. Muchísimas gracias. María, no entiendo. Realmente me impresiona que no grites porque te da vergüenza que te oigan los vecinos, que no has comentado tu situación matrimonial porque te da vergüenza con parientes y amigos, y no te da vergüenza haber abandonado por completo a tu esposo en el momento que tuviste tus hijos. Hace mucho tiempo me encontré con un hombre que efectivamente me dijo así: yo perdí a mi esposa el día que tuvimos nuestros hijos. Y no se vale. Créeme, yo soy mamá. Mis hijos se llevan poco. Es cansadísimo. Es extenuante emocional y físicamente tener hijos pequeños en casa. Pero es un error garrafal poner como en stand-by, en espera, a un lado al marido la relación de pareja, porque debería de entender. La verdad es que lo que dijimos es que primero está él, y que en la medida que estos chiquirrinos tengan solucionado, especialmente cuando son bebés, sus necesidades, lo demás puede atenderse posteriormente. Es decir, si ya cambié pañal, ya le di un biberón, pero quedan 3 platos sucios en la mesa, que se queden los 3 platos sucios hasta la mañana siguiente. Pero ¿sabes qué? Mi amor, tú y yo vamos a ver una película y vamos a tener una noche de pasión porque te extraño. Ahora tus hijos tienen 9 y 11 años. ¿Cuál es la excusa, María? ¿Por qué no volver a ser la novia de tu esposo? No es que el hombre grite por incomprensión. No es que sea un sádico que no quiera que atiendas a tus hijos. Lo que está exigiendo con gran dolor es que le hagas caso. Es sentirse este héroe, este hombre admirado que fue cuando decidiste casarte con él. Creo que estás soltando en la toalla y tus hijos sí necesitan no solo la casa bonita que tienen por los medios económicos que han logrado alcanzar, sino también a unos papás que sean cariñosos y estén cerca y que les enseñen a los hijos lo que es en las buenas y en las malas. Creo tristemente que tú esperando que el otro, guardado en un cajón, esperara pacientemente a que tú te desocuparas de los niños para abrir el cajón y decir, ah, sí, me acuerdo de ti, es una gran injusticia. No tenemos por qué dejar de ser mujeres, independientemente de que seamos mamás. Y este sentimiento de gastada que tienes, este sentimiento de cansancio, es que te has olvidado de ser mujer, de ser seductora, de ser coqueta y de reírte con tu pareja. Entonces, yo creo que todavía pudiera ser solucionable, María. Si, independientemente de cómo te sientas, te pones a seducir desde el día de hoy a tu marido. Como cuando eran novios y te preocupabas por tu apariencia física, por recibirlo en la puerta cuando llegaba a visitarte a casa de tus papás, por ser divertida, por hacer algo que a los niños les digan, hoy ustedes, queridos hijos, se van a acostar a tal hora. O hoy ustedes se van a poner en la televisión a ver un rato esta película, porque su papá y yo vamos a platicar, vamos a reírnos, vamos a salir a dar la vuelta a la manzana para no dejarlos muy lejos solitos. Lo que sea, María, pero a reconquistar. La verdad es que lo necesitas tú como persona. Y también la verdad es que has hecho, en mi opinión, que es la que me pides al escribirme, muy mal al sentir más vergüenza con vecinos, familia y amigos por el qué dirán que por tu comportamiento con tu marido. Este hombre ha proveído economía y tú también. Este hombre te ha dado estos hijos, que tú también has tenido, por supuesto. No te quito tu mérito, pero este hombre ha sido tu compañero de vida e historia. Y como tal, debes de tratarlo. El sentimiento de querer o de amar se crece o se disminuye de acuerdo a nuestra actitud que tomemos en nuestro matrimonio. Entonces, trabaja por él, crécelo y verás cómo tú misma te sientes menos desgastada, más entusiasta y le das el mejor ejemplo a los hijos de saber que primero es el esposo siempre, primero es la esposa siempre y todo lo demás se acomoda de tal manera que la familia entera funciona mejor. Y después está Isaura que me dice, hola, disculpe el atrevimiento, ¿qué puedo hacer con un esposo borracho y mujeriego? Desde que nos casamos me ha puesto los cuernos, siempre he perdonado con la esperanza en que cambiara como me promete. Tomé un entrenamiento de vivir libre y saliendo, hablamos claramente y todo iba bien hasta que hace 3 días volví a encontrar en su teléfono móvil un recado de una mujer que le preguntaba si se podían ver porque ya necesitaba estar con él. Sabrá que eso me destrozó por completo. Estoy pensando en el divorcio, pero me duelen mis hijos. Tengo 2 niños y una niña de 4 años. Sin embargo, sé que él no va a cambiar mientras esté conmigo. ¿Qué me aconseja? Se lo agradeceré muchísimo. Isaura, me atrapan estos correos. La verdad es que no me dejan salida. Primero me dices que has estado con un esposo que seguramente era borracho desde antes también. O sea, lo viste desde el noviazgo tomar. Y me dice que era mujeriego desde que se casaron. Desde antes de estos 3 niñitos. Y aún así, te quedaste e hiciste 3 niños. Y ya con toda esta familia armada, estás pensando en desbaratar todo porque el hombre sigue siendo quien era desde el principio. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aconsejarte yo después de que elegiste pésimo desde el principio? El ejemplo que como hombre le está dando a tus hijos es fatal. Que puede estar brincando de mujer a mujer, de ser borracho, de tener adicciones, y que ahí está Isaura para aguantarlo. La verdad es que incluso de eso hablé en programas anteriores. Aquí no hay mejor. Si te quedas, el daño formativo para tus hijos es también muy grave. Si te vas, el divorcio también les pega y les afecta. Aquí tenemos que escoger entre el mal menor. Y como yo he hablado muchas veces en el programa de dónde está la línea que yo trazo para definir un matrimonio, el primero es que cada uno decide si se va o se queda. Yo no decido por ellos. Que hay muchas veces que incluso con una infidelidad se pueden arreglar las cosas, definitivamente trabajo constantemente por salvar matrimonios. Pero cuando hay adicciones, abuso y amorío, son mis 3 As, creo que hay poco que hacer con la relación y que por lo tanto hay que tomar decisiones en concordancia. Esta es tu casa, esta es tu familia, Isaura. Pero ya sabes ahora, después de 3 hijos y tantos años, quién es tu esposo. Si decides quedarte, sabrás que seguirá tomando y seguirá de mujeriego, que te van a poder llegar hermanastros de tus hijos, hijos de tu esposo con otras mujeres en cualquier momento, es perfectamente real, que puede estar contagiado de una enfermedad de transmisión sexual y que te la pase a ti también. Todo esto lo sabes y si te quedas, es bajo tu propio riesgo. Y si estás aceptando estas condiciones, en ese momento eliminas tu derecho a quejarte porque aceptaste algo. Es como ir a una tienda en donde dice mercancía con ciertos defectos. Y tú compras un pantalón que tiene una pierna más corta que la otra. Te lo llevas, lo pagas y demás. Y luego regresas a quejarte de que el pantalón tiene una pierna más corta que la otra. Te dicen, señora, usted sabía lo que compraba. No lo puede devolver porque aceptó estas condiciones. No se vale quejarse. Es lo mismo, Isaura. estás aceptando estas condiciones, los riesgos que esto implica para ti físicamente, emocionalmente y para tus hijos formativamente también. Si te vas, pagas otros precios, hay otras consecuencias que sufrirán todos y también las tienes que tener claras y tratar de hacer lo mejor dentro de las circunstancias que has elegido. Aquí tristemente no hay buena, no hay fácil, pero es también un poco, mi querida Isaura, lo que construimos. Que tu caso sirva a todas las mujeres del universo para saber elegir. No se les quita lo borracho, no se les quita lo mujeriego. Por lo tanto, por más que lo amen, por más guapo que estén, por más divertido que se la pasen con él, estos son puntos que les traerán gran desdicha a ustedes y a sus hijos. Así que considérenlo seriamente. Y esto es parte también, para cerrar el programa, de comportarse con honor. De saber que independientemente que nos equivocamos, por ejemplo, en la elección, podemos siempre ser mujeres dignas y darnos a respetar y decir hasta aquí, no más. Yo no te acepto ni te engaño, ni acepto tus engaños ni promesas falsas. No tenemos por qué bajarnos a la altura a gritar, a golpear, a decir tonterías, sino siempre ser respetable y esperar lo mismo de las personas hacia el trato de nosotros. El honor debe de ser nuestra guía de conducta. No por que nos descubran, no por la vergüenza con vecinos y amigos, como decíamos en correos anteriores, sino porque esa es la fortaleza de nuestro carácter, esa es nuestra medida como persona. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.